mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en esta jornada que estuvo marcada por las lluvias, ahora mismo no llueve, tenemos cielos cubiertos y calles mojadas, espera que mejore la situación. Durante esta tarde alcanzaremos 18 grados de temperatura. Un día donde los candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista de Alcaldía de Ourense, Francisco Rodríguez y Manuel Cabezas y Francisco Rodríguez han presentado su programa electoral, su apuesta de futuro, como le llamaba Manuel Cabezas esta mañana, para Ourense, para los próximos 4 años. Una jornada también donde hemos tenido aquí a los organizadores del Festival Pórtico do Paraíso, extraordinario, decimos, esta edición del 5 al 14 de mayo. Entre otros va a estar nada más y nada menos que de Orlando Consort, este cuarteto vocal de Reino Unido, 35 años de tradición. Va a actuar el domingo 14 de mayo en un lugar extraordinario como es el Monasterio de Oseira, en CEA. Y una jornada, la de hoy, donde seguimos hablando, como les venimos contando todos estos días, del quinto Caraulet Ourense, que se va a celebrar del 14 al 16 de abril, es decir, del viernes al domingo, en el recinto ferial ourensano. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esta iniciativa, donde se habla, sin lugar a dudas, de un sector importante en la provincia de Ourense. Y también un día donde, sin lugar a dudas, Francisco Rodríguez ha hablado de nuevo de su situación, porque ha quedado archivada una nueva pieza de la operación Pokémon, esa operación por la que tuvo que dimitir como alcalde de Ourense. 11 años después, asegura que ha vivido una situación totalmente injusta al archivarse una nueva pieza de esta operación Pokémon, y que le ha afectado a él y le ha afectado también a la ciudad de Ourense. Dijo que si no se hubiese dado aquella situación, hoy Ourense estaría, sin lugar a dudas, en otro panorama, hablando de la estación intermodal, hablando del Plan General de Ordenación Municipal o del casco histórico ourensano. 1:22, vamos a hacer una pausa y les contamos más cosas aquí, en mediodía en COPE Ourense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Estación de servicio V21.
Restaurante Muiñeiro, As Lamas, Barbadas.
Centro Auditivo en Progreso 54.
Neumáticos Sorrentino, Especialistas Michelin.
Nueva Línea, Carpintería de Aluminio.
Vías Espiña.
Tu app de reparto a domicilio Rumbo, pero con dos os.
Dompa Gestión.
Gair, Gallega Integral de Residuos.
Piscinas Ourense.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1, La Veda, con servicio a domicilio.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
Restaurantes Caracoles.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense, no Parque Barbaña.
Vive la primavera con tu radio.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:23, estamos en directo en mediodía en COPE Ourense, en una jornada donde queremos también poner en valor proyectos como el de la Ourensividad, que hablábamos ayer aquí los micrófonos de la cadena COPE, para valorar sin lugar a dudas el trabajo que se está haciendo por parte de expertos en nutrición, farmacéuticos, médicos, sanitarios, para un envejecimiento activo más importante, que se va a presentar el próximo jueves, día 20, en el Liceo Recreo Ourensano. Y también queremos recordar la figura de don Ramón Otero Pedrallo, y es que esta semana, en particular el 10 de abril de 1976, se cumplían 47 años del fallecimiento en la calle de La Paz, en Ourense. Hay que recordar que el funeral fue multitudinario, celebrado 2 días después, y reunió a buena parte de la intelectualidad gallega y a muchas personas expresamente llegadas de toda Galicia para honrar al patriarca de las letras gallegas. Vestido con el hábito franciscano y envuelto en la bandera gallega, tal y como era su deseo, con su cuerpo descansa en el cementerio San Francisco, junto a los de su madre y su esposa. En su cementerio, en la losa que cubría su resto se podía leer: A couga no amor dos galegos en a paz de Deus. Don Ramón Otero Pedrallo, que fallecía estos días, pues se cumplían 47 años de su muerte, y lo queríamos destacar hoy como la noticia llamativa del día, el recuerdo a nuestra tradición, a nuestra historia, a nuestra cultura. Y para ello es la noticia de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella y Remedios 50. Decíamos que Ourense acoge este fin de semana el quinto Caraulet Ourense, con 400 oportunidades de encontrar un coche. Estamos con el presidente de Acauto, de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense. Don Ramón Seijas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
Que va a reunir, sin lugar a dudas, en un evento organizado por Expo Ourense y por Acauto, 24 marcas representadas a través de 15 concesionarios asociados, ¿no? Es lo que se va a vivir durante estos días.
Efectivamente, este fin de semana, este viernes, empezamos a la inauguración del salón y a partir de ahí pues tenemos todo el fin de semana para que la gente pueda venir a visitar y conocer todas las ofertas que existen y todas las novedades del salón de vehículos que vamos a celebrar este fin de semana, que yo estoy convencido que va a tener un gran atractivo y que es la quinta edición que realizamos y que ya llevamos haciéndolo desde hace pues 6 años, pues hubo un año que por la pandemia no se pudo hacer, y que tiene una gran acogida, porque básicamente exponemos vehículos que en este momento que hay una crisis de suministros y disponibilidad de coches importante, pues lo que puede ver el cliente es que tenemos ahí pues eso, casi 400 coches expuestos, que se pueden ver, tocar, y de alguna manera, pues oye, si llegas incluso se te llega a tocar alguno de ellos, pues puedes llegar a disponer del mismo. Yo creo que de alguna forma es un acierto y es una necesidad que normalmente suele tener mucho éxito, porque incluso hubo años que hemos llegado casi a las 5.000 visitas, y estoy convencido que eso demuestra clarísimamente que la gente con eso está muy interesada en este salón y que le interesa mucho visitarlo y verlo.
400 coches, kilómetro cero, seminuevos, de gerencia, de segunda mano, variados, ¿no?
Sí. Son coches todos normalmente que tienen menos de 6 años, son todos coches que tienen un origen garantizado por los concesionarios, pues de pues el kilómetro cero, o coches que se han comprado a la marca de uso de sus directivos, o coches de demostración que se han matriculado hace unos meses y que ya se pueden poner a la venta. Y de alguna forma son coches todos, pues de alguna forma, muy atractivos, con unos descuentos especiales, y de que de alguna manera estoy convencido nos ayudará a renovar uno de los problemas más importantes que tenemos en Galicia, que es la antigüedad del parque o el envejecimiento que tiene el parque de Galicia, que es uno de los mayores de España. Y en ese sentido, oye, pues yo creo que es una magnífica oportunidad para ver todos los vehículos que tenemos aquí, y evidentemente también este año vamos a tener una ludoteca para que los niños, para que las familias que vengan con niños, pues de alguna forma, si los niños quieren jugar porque se aburren viendo a partir del cuarto coche les empiezan a aburrir, pues que puedan jugar y dedicarse a actividades que les sean mucho más entretenidas para ellos, sin tener que estar acompañando a sus padres, ¿me entiendes?, a ver los coches, que es una actividad muy atractiva para los padres y para las madres, pero a veces para los niños un poco monótono y aburrido, y entonces este año hemos decidido crear esta ludoteca que funcionará desde el primer día. Y que estará pues en el horario de que está abierto el salón, que por cierto no lo he dicho, empieza este viernes a las 11 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde, el sábado el horario empezará un poco antes, a las 10 hasta las 8:30 también, y el domingo desde las 11 de la mañana ininterrumpidamente hasta las 8 de la tarde.
Los datos indican que en Galicia por cada coche nuevo se venden dos de ocasión, ¿no? Cada vez hay mayor demanda y menor oferta.
Bueno, evidentemente aquí son estadísticas, son números en los cuales se demuestra que evidentemente aquí son transacciones que se realizan entre particulares y coches con más de con menos de 10 años, y es cierto ese dato que estás facilitando, lo cual te demuestra de alguna manera que existe una deshabilidad de productos, y cada vez hay una oferta de coches de segunda mano más atractiva que la gente de alguna forma pues valora y se entrega a la compra del
mismo. Por esto este salón es una buena oportunidad para los que buscan un vehículo de esta índole. También, como decía, para rejuvenecer el parque automovilístico gallego es importante para garantizar la seguridad. Cada coche que se compre tiene condiciones inmejorables en lo que se refiere, Ramón Seijas, al precio, pero también financiación, seguros, todo lo garantizado para cualquier persona que quiera apostar por esta iniciativa, ¿no?
Yo creo que en este momento la oferta de vehículos es tan madura que lo único que necesita cualquiera de los visitantes es tener algún atisbo de apetencia por comprar el coche, porque a partir de ahí todo lo demás se intenta hacer una oferta que se adapte perfectamente a las necesidades o a las posibilidades que tenemos cada uno de los consumidores, ¿no? Yo creo que ya no es como antes, que tú comprabas el coche, costaba X mil euros y a partir de ahí tenías que buscarte la manera para hacer frente a ese desembolso. Todo lo contrario, ahora ya con unas cuotas fáciles, con unas cuotas de financiación, con un pago por uso, yo creo que hay muchísimas maneras, ¿me entiendes?, de tener un servicio de movilidad con un coste francamente razonable y asumible y adaptado a la necesidad de cada o a las posibilidades de cada cliente.
¿Cómo está el mercado en este sector actualmente?
Bueno, yo creo que en este momento, en 2023, el mercado está empezando a recuperar viejos bríos de antes de la pandemia, porque las matriculaciones, tanto en el primer trimestre del 2023, en vehículos nuevos están subiendo respecto al año pasado, el número de matriculaciones. Si bien es cierto en el mercado europeo, sin embargo, se está notando cierta aceleración, porque las matriculaciones de vehículos de menos de 7 años están cayendo casi un 5%. Pero este fenómeno se debe básicamente, para mí, a una falta de disponibilidad que ha habido en el primer semestre del año. Pero yo confío en que con este tipo de actividades, como es, por ejemplo, este salón, este índice de crecimiento que estamos teniendo posiblemente nos sirva para relanzar un poco las ventas y podamos acabar el primer cuatrimestre con una tasa de crecimiento positiva.
Pues Ramón Seijas, presidente de ACAUTO, la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, muchas gracias por acompañarnos en la cadena COPE, que tenga una buena jornada.
Muchísimas gracias por acordarnos entre nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. El quinto Caraulet Ourense, del 14 al 16 de abril, con 400 oportunidades de encontrar un coche en el recinto ferial ourensano. La 1:32, una pausa y continuamos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
La 1:33, hace 24 horas hablábamos de la situación que se ha creado por el veto de Democracia Orensana a la corresponsal de ABC y la agencia EFE en Ourense. El Colegio de Periodistas condena este veto, todos los periodistas lo condenamos y transmitimos a nuestra compañera su solidaridad y se reclama al partido dirigido por Jácome que desista de este ataque a la libertad de prensa tras comunicar que no será bienvenida a sus convocatorias. Hemos leído el comunicado del Colegio de Periodistas de Galicia y vamos a hablar con la protagonista. Claro, hace 24 horas les contábamos todo lo que se había trasladado por parte del Colegio de Periodistas de Galicia, leíamos el comunicado y todos aquí condenamos el veto de Democracia Orensana a esta compañera Lorena Rodríguez de la Torre, corresponsal de ABC y la agencia EFE en Ourense. Ayer lo condenábamos, leíamos el comunicado y mostrábamos nuestra opinión. Los mensajes de apoyo pues se han recibido continuamente, de apoyo a la figura de nuestra compañera. Por ejemplo, esta mañana, sin ir más lejos, tanto el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía, Francisco Rodríguez, como el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Manuel Cabezas, que comenzaba su comparecencia de esta mañana con el apoyo a nuestra compañera.
manifestar mi solidaridad con ella. Hoy no está aquí presente, pero me parece importante destacarlo. Cualquier profesional de la información tiene que hacer la información como considere, y eso no significa que aquel destinatario de su información, le guste o le disguste lo que diga, le pueda vetar para que continúe ejerciendo dignamente su trabajo y profesionalmente su trabajo.
Bueno, pues está con nosotros la corresponsal de ABC y la agencia EFE en Ourense ahora mismo, como digo, después de este veto de Democracia Ourensana. Lorena Rodríguez de la Torre, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo
estás? Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues lo primero, tranquila, y lo primero que me gustaría trasladar es el apoyo que he recibido tanto públicamente a través de las redes sociales como por mensajes personales, tanto de cargos políticos, como bien has citado, como de compañeros de profesión, familia y amigos. Y bueno, todo eso evidentemente se agradece para tener esta tranquilidad, ¿no?, en este momento, que además no me esperaba.
Oye, ¿cómo te enteras? ¿Qué pasó? ¿Cómo llega el veto de Jácome a tu figura?
Nada, yo me encontré con la sorpresa del domingo a media mañana. De repente me envía la agencia EFE un pantallazo del alcalde de Ourense, que trasladó a la agencia que pedían directamente a otra profesional, que consideraban que yo no querían que yo fuese a actos de partido, que consideran que soy una periodista tendenciosa y manipuladora, que no les gusta cómo hago las informaciones. Y entonces me encuentro con todo eso de repente, de golpe, el domingo de Pascua. Y lo primero fue estar en shock,
claro,
de ver qué hago y cómo reacciono a eso.
Cuando yo hablo contigo, la verdad es que estabas en shock, yo lo manifesté ayer, es que es increíble, ¿no? ¿Cómo se puede, es intolerable realmente, que te digan quién, que señalen con el dedo una persona para ver quién puede o no puede ir a una rueda de prensa? Eso no te había pasado en la vida, ¿no, Lorena?
Jamás. Es más, llevo 14 años, echando cuentas, 14, 15 años trabajando como periodista, y nunca me había encontrado con una situación parecida. Claro, en el primer momento no sabes cómo reaccionar, no sabes si tomártelo como un poco a broma o tomártelo en serio. Pero claro, analizando todo eso a lo largo del domingo, desde la tranquilidad, dije, no puede ser, es que no estás vetando ya a un medio, sino que estás haciendo un ataque y un veto directo personal y profesional hacia mi persona. Y entonces, a partir de ahí, dije, esto no se puede consentir. Yo creo que existe algo en los periodistas, que es la libertad de información, de expresión. Creo que el periodismo es transmitir la pluralidad informativa y contar como consideremos, sin faltar al respeto y sin mentir, interpretar lo que está sucediendo en una ciudad y en un contexto. Y como a esta persona no le gusta, y además con la gravedad de que sea el alcalde de Ourense, pues decide que no quiere que yo asista a más convocatorias.
Es increíble,
la verdad.
Es increíble. Lo bonito es ver los mensajes de apoyo de todos nosotros, ¿no? De ver cómo la gente ha reaccionado y ha visto que esto es intolerable ahora mismo. Me imagino que en este momento te quedas con ese sabor bonito, sabor dulce, ¿no? Dentro de los malos momentos que sé que has vivido, Lorena.
Efectivamente, o sea, es un tema muy desagradable porque el alcalde, en este caso, ya hacía bastantes meses que venía sufriendo este acoso de que no me responda preguntas. Ocurrieron una serie de pasos durante todo este tiempo. Esto para mí fue la gota que colmó el vaso, pero directamente hace muchos meses dio instrucciones a todos sus asesores que nadie se ponga en contacto conmigo, que no me faciliten información. Con el paso del tiempo me quitó del listado de prensa, y yo creo que no se puede consentir que una persona, un cargo institucional, que no me deja realizar mi trabajo, con la gravedad además de que yo soy una corresponsal, una colaboradora.
Claro, claro. Una periodista que lo que estás es informando.
Una periodista que... A partir de ahí, analizando todo, yo consideré los pasos que di fue ponerme en contacto con el Colegio de Jornalistas de mira, me he encontrado con esto... con los medios para los que colaborado, con los que colaboro, porque quiero puntualizar que no soy una pluriempleada.
Yeah.
Un colaborador es una persona que ocasionalmente trabaja para varios medios para ganarse la vida, que tenemos todo el derecho, y lo que no voy a aceptar es que me falten al respeto y a sin mi profesionalidad.
Sin duda ninguna. La verdad es que se están viviendo situaciones complicadas con Jácome en ese sentido. El caso de la sindicalista, bueno, sin ir más lejos, la intendente jefe de la policía local, ¿no?, que está de baja ahora mismo, o, bueno, en tu caso, periodista, ¿no? Esto es tremendo lo que estamos viviendo últimamente.
Sí, de hecho, algo que quiero resaltar, y los que me conocéis, nunca he publicado nada en contra de él, ni mis artículos, ni nada en redes sociales. Para mí lo grave ahora ha surgido en torno a mi persona, pero a mí lo que me gustaría destacar que es algo que no ocurre y que no es algo que solo me ocurra a mí. O sea, estamos viendo cómo esta persona, tanto desde el partido como desde el concello, está dificultando y poniendo trabas a los periodistas de determinados medios de comunicación, vetándolos a asistir a ruedas de prensa, no contestando a preguntas y poniéndonos todos los obstáculos del mundo para poder dar una información plural y veraz de las diferentes sensibilidades que hay dentro del concello.
Pues es intolerable y desde aquí queríamos estar con ella y mostrarle el apoyo que yo le mostré en privado, pero públicamente, el apoyo a Lorena por estos momentos difíciles que está viviendo, porque no se puede permitir la condena, el veto de Democracia Orensana del partido de Jácome a una periodista, solo por hacer su trabajo, solo por informar a los ciudadanos qué es lo que hacemos. Lorena Rodríguez de la Torre, pues un besito muy grande. Y ánimo.
Pues muchísimas gracias por darme esta voz y espero que esto sirva también para todos los que nos vemos afectados por esta situación, ¿no?, en el Concello Orense, que la situación cada día es más insostenible.
Un beso, Lorena.
Venga, muchas gracias. Un saludo a vosotros.
La 1:41.
Expósito va más allá de la noticia.
En el desempleo juvenil, España está a la cabeza de la eurozona con una tasa del 13%, cuando la media europea es del 6,7%. ¿Por qué? Ese desempleo juvenil tan alto está estrechamente vinculado con la formación profesional.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Según la Comisión Europea, en 2030 las empresas necesitarán un 65% de gente que se haya formado en FP.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Pues de la mano de la Clínica Mori Bastida, hoy vamos a hablar de la importancia de la figura de atención al paciente. Moira Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
¿Por qué es importante esta figura?
Pues nosotros somos una clínica dental familiar y ofrecemos una amplia diversidad de tratamientos odontológicos, desde tratamientos más básicos, como son una limpieza o un empaste, hasta cirugías más avanzadas. Atendemos a todos los integrantes de una familia, desde bebés recién nacidos hasta adultos con diferentes problemas o inquietudes. De aquí pues nace esta necesidad, ¿no?, la necesidad de esta figura. Pienso que tiene que ser una persona cercana, que entienda y que haga un seguimiento desde el principio pues hasta el fin de cada uno de los tratamientos o de cada caso. Una persona que pueda resolver dudas, ya que normalmente como pacientes nos da como un poco de vergüenza preguntar el por qué, el cómo de un tratamiento o de lo que nos vamos a realizar. Pues creo que es como la relación que tenemos como con el médico y el enfermero, ¿no? Pues normalmente hacerle preguntas al médico como que nos cohíbe un poquito más y siempre esperamos a estar a solas con el enfermero para resolver dudas de cierta terminología o de plazos. Entonces, opino que con nosotros pasa un poco lo mismo. La presencia de esta figura de atención al paciente hace que se genere una tranquilidad y una confianza en nuestros pacientes. Pienso que somos la persona a la que acudir con cualquier duda en el plan de tratamiento, en cualquier momento del procedimiento, incluso con el tema económico. Al fin y al cabo, acabamos entablando conversaciones más personales con cada uno y privadas, y eso hace que se controle cada caso pues de una forma más individualizada.
¿Qué valores debe tener la figura de atención al paciente?
Pues apostamos por esta figura en nuestra clínica, ya que consideramos que nuestros pacientes son lo primero. Somos la primera cara y la última que ven nuestros pacientes cuando acuden a nosotros, y esto de una forma indirecta es lo que se vincula a la experiencia de cada paciente con nosotros, es decir, lo que le quedan en la memoria, ¿no? Una clínica dental no deja de ser un establecimiento sanitario en donde se hacen intervenciones de distintas categorías. Esto es un hecho que afecta a cada persona de forma distinta y que tenemos que saber entender a la persona que tenemos delante. Pues compartiendo sus sentimientos en el momento presente o siendo empáticos con ellos. Respondiendo un poco a la pregunta, pues creo que nuestro objetivo, nuestros valores es aportar tranquilidad, cercanía y confianza, básicamente.
Pues tranquilidad, cercanía y confianza, lo que nos cuenta Moira Sánchez, hablando hoy de la importancia de la figura de atención al paciente de la mano de la clínica Mora y Bastida. Moira, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios por el alma de don Modesto Meiriño Fernández, jubilado do Chuo, que falleció el día 11 de abril de 2023 a los 83 años de edad en Ourense, Camiño Fondal número 8 Bamio, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Milagros Portavales Fernández, hijos María Rosalía, jubilada dos Sergas, José Ramón y Milagros, empleada de Contact Nova, Meiriño Portavales. Hijos políticos Florentino López y don Chofer Gómez y Crespo e Imeldo Rodríguez Garrido, farmacéutico do Chuo. Nietos Joel López Meiriño, estudiante de cocina Escuela de Villamarín, y Rodrigo Rodríguez Meiriño, estudiante Universidad Laboral. Hermanos Eladino, Manuel y Aurora Meiriño Fernández. Hermanos políticos Esperanza Nogueira, Sara, Olga, Angelita Portavales y José González. Sobrinos, primos y demás familia, rogamos una oración por su alma. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que de un modo u otro nos acompañan en estos momentos difíciles. Le acompañaremos en el tanatorio Asburgas, Seisalvo, Ourense, sala número 4, hasta las 5 de la tarde de hoy miércoles, día 12 de abril de 2023, que se realizará la conducción de su cadáver a la iglesia parroquial de San Martín de Olago, Maside, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y posteriormente la inhumación de sus restos mortales en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia. Saldrá un autocar de empresa montañesa a las 3:30 de la tarde de Cementerio Señorín por estación Tren Carballiño, Dacón, Pousada, Toscaña, Olago, Obamio, Escuela de Tenis, a Tanatorio Asburgas. Acompañará al cadáver en la conducción y regreso a la terminación de los actos fúnebres. Servicios realizados por Funeraria La Pasión, Carballiño, Ourense. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Lebrato y Grandío Hub Clinic. Celebramos la apertura en el área de odontología con la última tecnología y tratamientos de vanguardia. Implantes, ortodoncia, prótesis dentales, odontopediatría, odontología estética, diseño de sonrisa.
Y hasta el 30 de abril, 10% de descuento en todos los tratamientos y primera consulta gratuita. Oferta no aplicable a seguros.
Lebrato y Grandío, Avenida de La Habana 73, 988-890444.
Buenas tardes. Otra pieza separada de la operación Pokémon se cae. Han archivado la causa que investigaba el regalo de un Rolex al exalcalde socialista Francisco Rodríguez, hoy candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Ourense. Dice que han sido 11 años de injusticia contra su persona.
¿Qué sientes en este caso después de 11 años sometido a esta situación? Una situación injusta desde todos los puntos de vista. Entonces, básicamente, por un lado, son sentimientos y emociones, yo diría, encontradas. Claro, quiero que acabe esto, claro que sé que cuanto antes acabe, mucho mejor. Pero realmente, esto vale de algo para mí, aparte del contexto de...
Dice que ha sido un daño irreparable desde el punto de vista personal, pero también asegura que la ciudad tuvo muchos problemas desde que ocurrió la operación Pokémon, recordemos, cuando él era alcalde de Orense.
O daño personal, inevitable, e teño que sufrir o propio, a propia persona. Ahora, o daño que se fixo a esta cidade, alguén duda que neste momento a integración ferroviaria sería, estaríamos como estamos? Alguén duda de que o plan de ordenación estaría como estamos? Alguén duda de que a Ribeira do Río estarían como están? Alguén duda que o casco antigo estaría como está?
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Llovió esta mañana en Ourense, tenemos cielos cubiertos, calles mojadas, seguiremos con mucha nubosidad. A lo largo de la provincia los termómetros alcanzarán máximas de 14 grados en Obarco, 15 grados en Verín, 18 grados en la capital de las Burgas.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
En estos momentos se puede circular con absoluta normalidad por el centro de la ciudad de Orense.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Manuel Cabezas presentó hoy su proyecto Apuesta de Futuro para Ourense. En un desayuno informativo en el restaurante San Miguel, el candidato del Partido Popular a la alcaldía explicó las 14 iniciativas y 66 medidas para afrontar en los próximos años en la ciudad de Asburgas. Abogó en primer lugar por crear un nuevo puente sobre el río Miño.
Ya fuimos capaces de hacerlo una vez, hicimos el Puente del Milenio y también pensamos en la construcción de un nuevo puente que una lo que es el conservatorio de la zona del conservatorio de música con Peliquín. Este puente que nosotros entendemos que hay que hacer sobre el río es importante porque se enlazaría con la circunvalación norte y también con la llegada de la autovía Lugo-Ourense.
Apuesta por construir dos nuevas pasarelas.
Ourense es una ciudad que tiene cuatro ríos. Hay pocas ciudades en España, yo no sé si hay alguna, que confluyen cuatro ríos en la ciudad, ¿no? Una ciudad de ríos, indudablemente, hay que fijarse como objetivo el tratamiento y la adecuación, lógicamente, de las riberas, de las fachadas. Ya en su día peatonalizamos el puente romano, construimos el puente del Milenio y construimos la pasarela de Utariz, además de la pasarela que va al centro comercial. Nosotros el objetivo que tenemos en relación con esta intercomunicación entre las riberas está claro que es construir dos pasarelas más, una a la altura de la Chavasqueira y la otra antes de las termas de Utariz.
Sobre el casco histórico, ¿cree imprescindible actuar en la zona sur y volver a peatonalizarlo?
Lo primero que hay que hacer con el casco histórico es volverlo a peatonalizar. El casco histórico no puede estar como está hoy, que es un desbarajuste donde entran y salen coches a cualquier hora del día. Hay una tremenda inseguridad. Yo creo que eso tiene que ser en relación con la seguridad. El casco histórico tiene que ser una zona controlada y vigilada, porque estamos viendo que precisamente los problemas de inseguridad muchos fines de semana se generan ahí.
En su etapa en la alcaldía promovió la peatonalización del centro de la ciudad y asegura que si vuelve a gobernar seguiría incrementando la peatonalización en el centro de la ciudad de Asburgas.
El tramo de Concejo y Curros Enríquez, lo que es el entorno de la subdelegación del gobierno y la torre, ese es un tramo que yo creo que se puede peatonalizar perfectamente porque el tráfico se puede derivar por la calle Juan 23 hacia lo que es la avenida de La Habana y luego después Curros Enríquez, y me parece que eso, independientemente de lo que ya hemos hecho en la época nuestra, ¿no?, que era continuar con la peatonalización de la calle del Paseo, podemos llevarla hasta la avenida de La Habana y el tramo ese de Concejo que rodea la subdelegación del gobierno y que va a la avenida de La Habana se puede peatonalizar.
En cuanto a la gestión económica, atención a lo que decía sobre el remanente de tesorería.
La existencia de remanentes de tesorería en un ayuntamiento, en una administración, me parece que es una anomalía presupuestaria. Es decir, nunca deben de existir remanentes de tesorería porque eso significa que no se ha hecho gestión con los presupuestos municipales, ¿no? Un ciudadano no tiene por qué dejar de disfrutar de una inversión del ayuntamiento en el momento en el que se puede producir porque tiene recursos económicos y esperar X años a que eso se produzca porque no eres capaz de utilizar o de gastar o de invertir esos remanentes.
1:56, 2.000 delitos de los 2.200 cometidos en la provincia de Orense en el último año se debieron a delitos informáticos, suponiendo una subida exponencial en los últimos 10 años. Así lo señala el subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, tras celebrarse hoy una jornada de ciberseguridad en la subdelegación para concienciar y prevenir sobre delitos informáticos. Insiste en la doble estrategia de prevenir con mayor sensibilización a la ciudadanía y de proteger con acciones policiales especializadas y grupos específicos en el seno de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Una jornada donde se ha presentado el Festival Ouren Sound Fest, cumple su octava edición, se va a desarrollar del 25 al 28 de mayo y va a contar con grupos de renombre como es Andrés Calamaro, también grupos de revelación de 2022, Shinova y Cariño. Y en música urbana, artistas como De Pedro. El festival cuenta con la colaboración institucional de la Xunta y la Diputación y el Ayuntamiento de Orense y tiene como objetivo principal dinamizar la ciudad, dotándola de contenidos culturales que no solo se limitan a la realización del propio festival y que además es un motor turístico y patrimonial. La sexta edición de la Ourense Strafe Thermal reunirá cerca de 400 deportistas en Abaixa Limia el próximo 16 de abril. Está organizado por el Norde con el apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia. Ofrece a los deportistas dos recorridos de 115 y 75 kilómetros por los municipios de Lobio, Sentrimo, Lobeira, Bande y Muiños. En el Teatro Principal comenzaron las actividades de Armatán, el Festival Nómada de Cultura Africana. El proyecto llega con un programa que pone el foco en la creación femenina y cómo se vive la experiencia de ser mujer artista en África. Para esta tarde está previsto el concierto del dúo Defma Madef, banda senegalesa formada por dos mujeres con una importante y reconocida trayectoria en el mundo de la música y la escena urbana. Expo Ourense acogerá desde este viernes el quinto caraule con 400 vehículos. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el presidente de Acauto, Ramón Seijas. Aseguró que esta quinta edición ofrecerá las mejores oportunidades del mercado de vehículos de ocasión y segunda mano con todas las garantías que brindan los concesionarios oficiales. Decía Ramón Seijas que es una gran oportunidad para rejuvenecer el parque automovilístico gallego, que es uno de los más antiguos de todo el territorio nacional. Es una cita organizada por Expo Ourense y por Acauto y que reúne a 24 marcas representadas a través de 15 concesionarios. Estamos hablando de 400 vehículos que podemos encontrar kilómetro cero, seminuevos, de gerencia y de segunda mano, de entre 1 y 5 años. Y además cuentan, según destacaba Ramón Seijas, con inmejorables condiciones, no solo en el precio, sino también de financiación, seguros y otros servicios añadidos. Y, por supuesto, decía, con la garantía y la solvencia que ofrecen los concesionarios oficiales. Además, este tipo de vehículos que estarán en Expo Ourense se venden con entrega inmediata. Es la 1:59, escuchas Mediodía COPE. Sigues escuchando a Pilar García Muñiz.